Distrito 007.
En Onda Polígono.
O en www.ondapoligono.org.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
Hoy, día 20 de enero, un sábado más aquí con vosotros y vosotras.
Comenzamos.
Distrito 007.
A partir de las 10 de la mañana, todos los sábados.
Toda la información y cultura de tu barrio mezclada, no agitada. 107.3 FM.
Ondapolígono.org.
Cosillas de mi barrio, tenemos con nosotros a dos chicas, a Rocío González y Arancha Bermejo, que nos van a hablar de una primera jornada de maternidad y crianza novedosa en nuestra ciudad.
En Ponte en mi lugar, hablamos con Sergio Isabel Ludeña, con el que nos vamos a adentrar en el mundo de patrimonio, yacimientos, estas cosas que hacen los arqueólogos.
En Maldito Libro, aunque Olivia hoy no ha podido venir porque sigue enferma, sí nos ha grabado una sección y va a hablar sobre libros que hablan sobre el arte de escribir.
Un saludito, Olivia, ponte buena que te echamos de menos.
Olivia, sí, buena estás. Sí, lo que pasa es que y el todo cuello dichoso va a tela.
Todo esto hoy lo vamos a acompañar con canciones de Cranberries en homenaje a Dolores O'Riordan. Buenos días, Rocío.
Buenos días.
Buenos días, Arancha.
Hola, buenos días.
Pues es un lujo teneros aquí porque es un tema que nos interesa como madres, algunas y también como mujeres, que en esta mesa somos mujeres predominantemente, ¿no? Mujeres, todas las secciones. Entonces, os invitamos para que nos contéis un poco de qué va a ir esta primera jornada de maternidad y crianza, cómo se os ha ocurrido crear este blog y qué esperáis conseguir con esta jornada del próximo viernes.
Nosotras, como comentaba, somos Criando en Paralelo, somos un blog de crianza respetuosa principalmente. Nosotras nos conocimos pues cuando las dos estábamos embarazadas, nuestras tripas empezaban a crecer y nos dimos cuenta que juntas aprendíamos el doble. Entonces decidimos contar todo lo que íbamos aprendiendo o descubriendo a otras personas que a lo mejor pues no se informaban tanto o no estaban tan puestas en el tema, y para que no las pillara de sorpresa todas esas sorpresas que te encuentras cuando llegas a la maternidad.
Y que nadie te cuenta, ¿no?
Y que nadie te cuenta y vas descubriendo.
Pero bueno, aquí en el barrio sí que es cierto que había, ¿no?, unas sesiones que daban las enfermeras de pediatría, unos días a la semana a los que tú podías ir, pero sobre todo la lactancia, ¿no?, como del pecho, problemas.
Sí, es un acompañamiento a la lactancia materna, pero es principalmente eso, nada más que un acompañamiento a la lactancia materna. Nosotros queremos incluir, tanto en nuestro blog como en estas jornadas, a todas las madres y a todas las opciones para sentirnos también un poco acompañadas en esta aventura que nos embarcamos cuando tenemos hijos.
El blog que se llama ¿cómo se llama el blog?
Criando en Paralelo.
Para sí. Todos aquellos vecinos y vecinas que quieran entrar y seguiros. En esta jornada vemos que vais a tratar varios temas: moverse con seguridad en el embarazo y en el posparto, presentación guía para una lactancia fácil y exitosa. Contarnos un poco de la presentación guía, ¿de qué se trata?
Pues esta lo voy a hacer yo, que soy Arancha. Es una guía que escribimos y que publicamos en nuestro blog. Es para una lactancia materna fácil y exitosa. Es de descarga gratuita a través de un registro muy sencillo en nuestra página web. Y es una ayuda, es un soporte para las madres que quieren dar el pecho a sus hijos y que les falta información, les falta quizá conocer qué dificultades se van a encontrar en este camino. Y queríamos pues compartir todo el conocimiento que nosotras hemos adquirido formándonos como asesoras de lactancia. Y nada más, lo vamos a presentar en la jornada para que se conozca un poco más y toda madre o padre que quiera acceder a esta guía pues puede hacerlo.
¿Y en qué consiste este taller que viene también aquí recogido en el programa? Taller de juego Castillos de Arena.
Sí, Castillos de Arena es la única juguetería que hay en Toledo de juguetes respetuosos, está en Santa Teresa. Entonces les pedimos que pudieran participar cuando hiciéramos el descanso para amenizar un poco la jornada y puedan explicar un poco la importancia del juego y el acompañamiento en el niño en sus distintas etapas. Entonces nos van a hacer una pequeña demostración durante la jornada.
¿A qué te refieres con que son respetuosos? Que es la única, porque a lo mejor tú sabes de qué es lo que significa, pero otros padres y madres que nos estén escuchando, ¿no?
Juguete respetuoso se refiere principalmente a juguetes que ayudan un poco a desarrollar al niño, que le dejan su imaginación, su propio desarrollo. Juguetes que no llevan sonido, principalmente son juguetes de madera, y le ayudan al niño al crecimiento en sus distintas etapas y su propio desarrollo.
Fomentan la autonomía.
Juguetes de sonido, que decís, por los que somos padres y tenemos niños, cuando les regalan los juguetes, esos que van pilas y sonido, estamos deseando que desaparezcan de casa,
¿no? Pues nosotros intentamos que, por ejemplo, en nuestra casa, pues ese tipo de juguetes no entren, porque al final hacen más cosas de las que el niño puede aprender y le deja evolucionar mucho menos que si él mismo va descubriendo el mundo a través del juego.
Y aquí viene el porteo ergonómico. ¿Te refieres a cómo venías tú y traías tú a tu bebé? Porque hoy no hemos dicho que nos acompaña aquí su bebé, Olivia, que está ahora mismo dormida. Nos has prometido que no se iba a mover y que no nos íbamos a enterar, y es verdad, ¿eh?
Sí, es muy buena. Y efectivamente, el porteo es algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestra crianza. Consideramos que el porteo debe de ser ergonómico, que es la forma adecuada de que tanto para la madre o el porteador, sea el padre, el abuelo o quien sea, como para el propio bebé, no tenga ningún riesgo. el porteo está demostrado que tiene muchísimos beneficios y por eso nosotras pues es un elemento más que añadimos a nuestra crianza. Y durante la jornada además tenemos el privilegio de contar con Toledo Porteo, que es una asesora de porteo que trabaja pues con muchas familias aquí en la ciudad y les asesora cuál es el tipo de porteo que puede utilizar para sus bebés.
Una jornada completísima, por lo que veo, traéis todos. Y ya por último, algo que también nos llama la atención, el método Baby Led Weaning. ¿En qué consiste?
Pues el método Baby Led Weaning, o BLV, es lo que se viene conociendo últimamente como la alimentación a trozos o con trozos. Tradicionalmente siempre se ha dado purés a los bebés, pero últimamente se viene viendo, e incluso las asociaciones ya de pediatría lo recomiendan así, que es más beneficioso para los niños el que tú les ofrezcas alimentos con una textura y al tamaño adecuado, pero en formato sólido y no triturado, para que ellos puedan experimentar con la comida y puedan ir familiarizándose y comiendo por ellos mismos. Entonces, Rocío, en este caso, va a ser la que nos cuente un poco cuáles son los requisitos y las recomendaciones oficiales que hay para seguir este método con nuestros hijos, y también basándonos en nuestra experiencia, porque ambas dos lo hemos hecho con nuestros hijos mayores con resultados muy, muy satisfactorios.
Pero os referís al... Cuando vamos al pediatra, te da unas etapas en las que tú tienes que ir introduciendo los alimentos unos meses poco a poco. ¿Referís respetar esas etapas, pero...?
A ver, en los últimos años ha habido recomendaciones nuevas, nuevos estudios, en los que explican pues que ya no hay que ser tan rigurosos. A los 6 meses se introduce el gluten, a los 7 meses introducimos la fruta. No, por temas incluso de alergias, está demostrado que la alimentación, que la introducción precoz de ciertos alimentos disminuyen esas alergias. Entonces, con este método, lo que hacemos es desde los 6 meses, o desde que el bebé está preparado para comenzar la alimentación, por esos requisitos que comentaba Arancha, puedan empezarán a comer todo en entero. De esa manera, se adaptarán antes a la alimentación de la familia y a largo plazo a no rechazar alimentos. Sabéis que los niños pues tienden a rechazar principalmente verduras y comida de este tipo porque no están acostumbrados a saber a qué sabe cada alimento. De esta manera ellos saben perfectamente a qué sabe un calabacín, a qué sabe una patata o a qué sabe el pescado, porque desde el primer momento se lo hemos dado de forma individual.
Me voy a aventurar mucho si digo que nuestras abuelas igual dicen, eso ya lo hacía yo, eso no es nada nuevo.
Eso es así, a mí me lo ha dicho mi abuela.
eso es lo que se me estaba ocurriendo a mí también. Y por ir finalizando... ¿Vosotros creéis que es necesario hoy poner de relieve este tema?
Absolutamente sí, porque cuando te conviertes en madre o tienes una red muy nutrida de familia y amigas que se encuentran en tu mismo momento de la vida, o te puedes encontrar con dificultades, que no sabes a quién acudir, y creemos que es muy importante hacer tribu, que creemos que es muy importante acompañarnos entre mujeres, entre madres, entre nosotras. Y con nuestro blog y con esta jornada pues queremos también invitar a todas las que quieran a que vengan a conocernos, a que vengan a compartir y a que vengan a informarse.
También es cierto que en Toledo hasta la fecha no se ha hecho ninguna jornada de este tipo. Sí que en otras ciudades más grandes tienen opción de conocer más, de escuchar experiencias o de asistir a jornadas de este tipo, y en nuestra ciudad es la primera vez que se va a hacer algo así.
O sea que sois pioneras.
Sí, sí que se ha hecho por parte del SESCAM. Todos los años celebra la jornada de la lactancia, donde sí que hablan de lactancia y cuentan experiencias de otras madres. Pero como habéis visto, nuestro cartel es mucho más ampliado. Además de hablar de lactancia, que consideramos que es un tema cumbre, y que además, como comentaba Arancha, ambas somos asesoras de lactancia, hemos querido incluir otros temas que creemos que son de relevancia pues para la crianza de hoy en día.
Yo os quería... A lo mejor soy el punto ahora. A ver, yo soy madre y soy enfermera, y también he leído mucho de todas estas técnicas nuevas, estas corrientes, ¿no? Nuevas, por así decir, que en el fondo no dejan de ser lo que han hecho nuestras abuelas desde siempre. Pero ¿solamente nos cerramos a esto? Quiero decir, vosotras habláis del porteo, y a lo mejor hay alguna mamá que el porteo no le va bien.
A mí me verás por el barrio con mi carrito, es decir...
Efectivamente, vamos a aclarar esto.
Claro,
esto
sí.
Al final entiendo que estas técnicas están genial y que tenemos que como que tienden a ser más naturales, a perder el individualismo al que estamos tendiendo a... Pero vamos a tirar una lanza, a decir que esto tampoco es la perfección, que hay que usar el sentido común y que cada mamá para cada mamá. Esto es un mundo en el fondo.
Yo, por ejemplo, perdón, tengo dos bebés. El primero de ellos pues era un bebé muy demandante, lloraba mucho y necesitaba ser porteado porque no quería el carro. Uh-huh. Ella es mucho más tranquila y más casi siempre me veréis con el barrio con el carro, porque ella va tranquila en su carro. Por ejemplo, hoy he venido aquí, me la traigo porteando porque imaginaba que era un sitio pequeño y es mucho más cómodo. Entonces, según qué tipo de actividades vaya a hacer, cojo una opción u otra. Igual que la alimentación, en mi casa se comen purés de verduras y el día que hay puré, comemos todos puré. Lo que hacemos es involucrarle en nuestro día a día.
Sí, no, yo lo que quería decir es que, como decía al principio, tanto en nuestro blog como en la jornada queremos, y están invitadas absolutamente todas las madres, nosotras siempre intentamos ser muy respetuosas con todas las opciones, porque consideramos que todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí. Eso es fundamental.
Yo me di cuenta cuando empecé con la lactancia materna, era como lactancia materna, pero hubo circunstancias en las que no se pudo llevar a cabo y tuve que tirar de biberón y tuve que alternarlo y tuve que... Entonces ahí me di cuenta de que, bueno, pues que no se puede ser a lo mejor muy estricto ni muy extremista. Tienes que comer de cada cosa lo que a ti te hace bien en tu vida.
Una de las cosas por las que, por ejemplo, nuestro blog es Criando en Paralelo es precisamente por eso, porque somos dos madres totalmente diferentes, aunque sí que tenemos una forma de crianza muy similar, pero luego cada una tenemos nuestras opciones y las compartimos, y algunas son iguales y otras son distintas, y por supuesto, como decía Arantxa, lo más importante es la tribu, y si no nos ayudamos entre madres,
muy enriquecedor.
¿Cómo va vuestro
además,
blog? Sí. Hablando de él,
¿qué? Pues va muy muy bien. Tenemos vamos a hacer el primer año de vida ahora el 10 de febrero
en redes sociales, en mayo hace un año el blog, que empezó un poquito después.
Y la verdad que hemos tenido una acogida muy buena, estamos muy contentas, hemos crecido mucho en Instagram y en Facebook, que es lo que te da seguimiento un poco de redes sociales, pero también tenemos muchas visitas y muchas de nuestra ciudad, por lo que nos hace sentirnos pues muy reconfortadas también y muy apoyadas.
Qué bien.
Bueno, pues tenemos que ir acabando para dar paso a otra sección, a la sección de Carmen. Os agradecemos que hayáis estado aquí.
Muchas gracias a vosotras por
invitarnos. Que nos recuerden qué día es la jornada.
Y a eso íbamos. ¿Recordamos? ¿Nos recordáis qué día, a qué hora y el lugar, por favor?
Sí, es el próximo viernes, que es 26 de enero, a las 4:30 de la tarde, en la Sala Thalía. Podéis venir acompañados con vuestros hijos, porque hemos habilitado también la ludoteca, que va a estar una persona a cargo. Y estáis invitados todos, madres, padres, abuelos, todo el que quiera venir a informarse, a conocernos, a... hacer tribu, en definitiva.
Me gustaría hacer una puntualización, puesto que estamos hablando de la Sala Thalía, y por medidas de seguridad, recordad que no se pueden utilizar los carros dentro de la sala, que no es otra cosa ni por capricho, sino por medidas de seguridad. Se pueden dejar los carros en la
Tenemos habilitada la entrada.
Y nos ponemos los portamos a nuestros bebés y a nuestras bebés, y perfecto todo.
Eso es.
Pues muchas gracias por venir, chicas. Mucha suerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar, tú sabes alegrarme el corazón. Si sales to where, to where, inject your soul with liberty.
Buenos días otra vez, aquí Carmen, y vamos con Ponte en mi lugar. Hoy nos acompaña Sergio. Buenos días, Sergio.
Buenos días, ¿qué tal?
Sergio Isabel Ludeña.
Eso es.
¿A qué te dedicas, Sergio?
Pues yo me dedico a la arqueología, soy arqueólogo. Ahora mismo, aunque he tenido varios trabajos vinculados a la arqueología de empresa, ahora estoy en la Universidad de Castilla-La Mancha con un contrato de investigación. Y allí en la Facultad de Humanidades, pues estoy dentro de un proyecto que se dedica en concreto a arqueología romana. Estudiamos el paisaje romano a través de la arqueología y también el territorio y el paisaje.
Sergio, ¿qué es la arqueología? Cuéntame.
Es una buena pregunta para empezar.
Cuéntame, porque pues, yo he hecho mi tarea, ¿eh? Quiero que nos digas tú qué es la arqueología.
La arqueología, en principio, es sencillo. Nosotros nos dedicamos a estudiar el pasado de las sociedades humanas a través de lo que se ha conservado de la materialidad, del contexto material. Uh-huh. A través de los vestigios materiales podemos saber cómo eran las sociedades humanas en el pasado, pero puede ser un pasado muy remoto o un pasado mucho más reciente. La arqueología ya no solamente es arqueología de los primeros pasos de la humanidad,
la prehistoria,
sino que hacemos arqueología hasta la arqueología de la guerra civil y arqueología más contemporánea.
¿Por qué decidiste estudiar y trabajar en esto, en esta disciplina? ¿Qué es lo que te lleva a decir, yo voy a buscar a ver qué...?
Pues yo estudié en esta facultad en la que estoy ahora con el contrato un grado que es el grado en Humanidades y Patrimonio. Es un grado muy general, el grado en Humanidades, pero a partir de ese grado te puedes ir especializando durante la carrera. Durante esa especialización pues fui conociendo diferentes asignaturas, fui conociendo filosofía, fui conociendo historia, fui conociendo historia del arte. Al final teníamos muchas opciones para hacer trabajo de campo, trabajo de excavación arqueológica y trabajo de laboratorio, y entonces vi que esa parte de trabajar el registro material, esa parte de trabajar el patrimonio, me gustaba más porque podía relacionar el pasado, que solo está en nuestra cabeza, la idea que tenemos del pasado, con la materialidad del presente. ¿Qué nos ha quedado del presente y qué podemos ver del pasado en ella?
¿Te consideras más un investigador o un descubridor?
Bueno, lo de descubridor es que el problema de los arqueólogos, ajá, es que tenemos mucha leyenda sobre nuestra profesión.
Exactamente.
Ha habido muchas películas, series de televisión, y parece que somos, que con lo de buscadores, que somos buscadores de tesoros, ¿no?
Ajá.
Pero para nosotros es igual de valioso una pieza de cerámica que para alguien no tendría ningún valor frente, por ejemplo, un objeto que te encuentres, algún tipo de objeto que sea de oro, algún objeto de plata, algo que consideramos un tesoro. Realmente, pues, a lo mejor una cerámica en un contexto nos da más información que lo que consideraríamos un tesoro.
Que vosotros es vuestro tesoro, la información.
Claro, para nosotros, a partir de lo que se ha quedado, de lo que decíamos de estos vestigios materiales, podemos obtener información del pasado. Esos vestigios han quedado en los estratos de la Tierra. Cuando va pasando el tiempo, se van depositando los estratos en la Tierra. Y si leemos bien esos estratos, contienen material arqueológico.
Uh-huh.
Por eso te digo, la cerámica en concreto es un testigo que nos permite fechar todos los periodos históricos. La cerámica ha tenido modas a lo largo
también
del tiempo.
La cerámica
ha ido cambiando como se hace durante las épocas. De manera que si nos aparecen determinados contextos, podemos saber a través de esa cerámica que eso pertenece al contexto que estamos tratando. En cambio, una corona de oro que te aparece en cualquier contexto, la corona de oro puede haber pasado por muchísimos espacios porque es un objeto de prestigio y la gente no quiere acabar con su objeto de prestigio, quiere dar continuidad a su objeto de prestigio y la han usado durante muchas generaciones. ¿Le encontramos enterrado en una necrópolis? Pues va a ser la cerámica que está enterrada con ese personaje y con la corona la que nos va a decir que la corona de oro en realidad es ese contexto.
Esa época. Ajá. Yo he estado leyendo estos días y he estado leyendo entrevistas y ha habido muchas cosas que me han llamado la atención, pero me viene así a la cabeza Felipe Criado, que creo que es investigador del SIC y que además es presidente de la Asociación Europea de Arqueología, que decía en una entrevista que la arqueología debe tomar, y viene esto a lo que tú me decías antes del presente, debe tomar presencia en la actualidad porque estudiar el pasado nos sirve para ver o para detectar problemas o para incluso solucionar problemas que tenemos ahora en el presente. Él hablaba más de una manera más antropológica, a lo mejor, más de sociedad, del papel de la mujer y tal, pero sí que hablaba del pasado, utilizarlo para el presente. ¿Tú piensas así?
Bueno,
me decías antes,
sí,
casi que sí.
Sí, en realidad Vivimos entre esta materialidad, lo que te decía antes, vivimos en ella. Viviendo en una ciudad como Toledo, todavía más. Nos paseamos por el casco histórico, por otros espacios, sin saber bien lo que nos rodea. Vivimos entre patrimonio histórico y lo que os contaba antes de que estudiamos debajo de la tierra es parcialmente verdad y parcialmente falso. También estudiamos lo que está por encima de la tierra. Los edificios históricos también los podemos estudiar de la arqueología. Hacemos arqueología de la arquitectura también. No solamente lo que está por debajo del suelo, sino también lo que está por encima. Todo vestigio material que está ligado al pasado convive muchas veces con nosotros. No sabemos que convive con nosotros. No hemos perdido esa noción porque le vemos siempre ahí. Parece del presente o pensamos que es del pasado, pero no sabemos qué valor tenía antes y qué valor tenía ahora. Y es muy importante que esos edificios que tenían uso en la antigüedad, si ahora no les damos uso, seguramente se pierdan. ¿Qué pasa con todo ese patrimonio que hay en Toledo que está sin uso, sin utilizar? Porque el patrimonio tiene que seguir empleándose de una manera u otra. Se tiene que reemplear o si no, al final se pierde. Porque parte de su valor ideológico, como decía lo que decía Felipe Guerrero, ya se ha perdido, porque no, muchos de ellos, el espacio que fue una mezquita, ya hoy no tiene ese valor ideológico. Pero ¿qué nuevo valor vamos a dar a ese espacio para que siga vivo? Porque si el patrimonio no se utiliza, al final se muere. También se va deteriorando y se pierde. Y nosotros tenemos, los primeros que tenemos que conocer el valor de lo que tenemos somos nosotros, los que vivimos en el patrimonio. Los arqueólogos podemos ir donde sea a trabajar, pero nos vamos a ir. Vamos a dejar ahí un bonito informe o una bonita investigación y nos vamos a ir. La gente que convive con el patrimonio, con el resto arqueológico, tiene que entender su valor y tiene que entender el valor que tiene para ellos. Eso lo hacemos en muchísimas localidades cuando vamos a trabajar. Yo me voy a ir de Alcolea de Tajo, un pueblo de la provincia de Toledo, de trabajar y se van a quedar ellos ahí con el yacimiento. Si nos vamos y ellos no tienen interés en el yacimiento, se pierde. Por eso muchas veces estamos abiertos por obras, decimos. Estamos trabajando y invitamos a la gente, le decimos, venid y os contamos qué estamos haciendo. Quitando esa parte del mito que tenemos los arqueólogos. Aquí no vais a encontrar un tesoro, vais a encontrar parte de vuestro pasado, de la gente que vivía aquí.
Que también es muy importante saber de dónde venimos.
Para mí también es un tesoro distinto, pero un tesoro.
¿Qué sensaciones son las primeras que llega cuando... bueno, antes de esto, voy por partes.
Sí.
¿Cómo sabéis dónde tenéis que ir? ¿Cómo aparece un yacimiento? ¿Cómo os llega notificación? ¿Cómo lo sabéis?
Depende de cada caso. Muchas veces la gente se encuentra en los yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, imagina un caso que pasó hace poco, fue una estela de guerrero de la Edad del Bronce. Apareció hace cosa de un año y medio, una en la provincia de Toledo fue el caso. Las estelas de la Edad del Bronce son objetos arqueológicos muy valiosos y son poco numerosos. Pues fue un hombre trabajando de labor en el campo que de repente dio la vuelta a una losa de pizarra y ahí estaba, vio de repente que estaba grabada, que había un guerrero dibujado y había diferentes elementos. Hoy está en el Museo de Santa Cruz y se puede visitar. En el municipio hay una réplica que te explica qué es esa estela. Pero eso puede ser un caso. Hay muchísimos. Hay yacimientos que se conocen del pasado, de que los iban recogiendo en documentos. A veces también la toponimia, cómo se llaman los sitios, te indica cosas. Si un sitio se llama el Castillejo, o se llama el castillo, o se llama con algún tipo de nombre que puedes pensar que hubo un poblamiento, también te da noticia de ello.
Ahí sabes más o menos que a lo mejor algo vas a encontrar. ¿O?
Claro, los nombres, los topónimos, por qué se llaman los sitios como se llaman, suelen ser por alguna tradición, son parte de la historia de los sitios. Entonces, los consideramos también un poco de vestigio arqueológico. No solamente lo arqueológico, la arqueología es todo lo material, y a veces los topónimos están en mapas, y los mapas se estudian también desde la arqueología. Entonces, eso se llama así, ¿por qué se llama así? Por alguna razón le llamaron el Cerro del Castillo.
Ya. Porque la arqueología es como muy interdisciplinar.
La arqueología es completamente interdisciplinar. El resto de compañeros de otras familias cercanas nos llaman un poco parásitos. Porque dicen que cogemos cualquier metodología y cualquier recurso para utilizarlo para nuestra disciplina. Es verdad. Y no compañeros, sino lejanos. Usamos, por ejemplo, cosas de análisis que muchas veces intervienen biólogos, antropólogos, para trabajar con los huesos, antropólogos físicos, para hacer pruebas, por ejemplo, a veces recogemos muestras de la tierra para analizar el polen, para reconstruir cómo era el paisaje en el pasado, qué tipo de vegetación había en el paisaje. Pues eso también lo hacen otros. Y así vamos trabajando con diferentes disciplinas. También trabajamos mucho con topógrafos, por ejemplo, si queremos estudiar un terreno. Todo eso pues hace que nos consideren un poco, ya te digo...
Hombre, así. Cogéis lo mejor, cogemos, ¿no?
Lo mejor es colaborar entre todos, porque cuanto más colaboremos entre los diferentes grupos especializados, pues mejor salen las investigaciones.
¿quién decide cuando algo, un yacimiento o un estudio ha terminado? ¿Quién decide cuando se dice aquí ya no vamos a encontrar nada más? Punto. Esto se termina. ¿O es más bien cuestión económica?
Claro, nosotros podemos decir que nosotros empezamos a trabajar en un sitio y todo el patrimonio arqueológico depende de la comunidad autónoma. Está, ya no depende del Estado, sino de las comunidades. Se dio esas competencias a las comunidades, de manera que todo tiene que haber unas, tienes que pedir un permiso y te lo tienen que entregar. Te dura un tiempo el permiso. Y en ese tiempo, después de tener la intervención arqueológica, te piden un informe. Un preliminar y luego un informe final. Tú eso todo lo entregas, esas memorias, y ahí tú puedes decidir que el espacio, seguramente no hayas acabado de excavar todo el espacio será mucho más grande o no, o a lo mejor has acabado. Si hay más espacio, puedes decidir, este sitio es interesante para seguir en otras campañas o no, lo puedes decidir tú. A veces te puede pasar que sea muy interesante y que la financiación no llegue. Tú no tienes financiación para seguir una excavación que consideras que es interesante. Hay subvenciones, ahora acaba de salir una subvención, por ejemplo, de la misma Junta de Comunidades, por la cual hay proyectos de arqueología y paleontología que pueden darse continuidad a través de subvenciones y un dinero que pone la Junta de Comunidades. Pero claro, llega un punto que si no te dan la financiación,
no puedes seguir trabajando. Entiendo que además de encontrar tesoros que te dan información, debe ser muy importante también el poder divulgarlos. Lo que tú decías antes de invitar a la gente a que viniera y tal, ¿qué cauces tenéis para divulgar todo esto? ¿Cómo lo hacéis? Porque yo, no sé, no me llega información o a lo mejor no tengo las antenas puestas para encontrar un artículo que me hable del yacimiento de aquí, o al no ser que tenga mucho bombo, mucha repercusión en prensa, no nos enteramos. ¿Vosotros cómo divulgáis
esa
información?
Es que esto es un problema que lleva, yo creo, arrastrando la arqueología un tiempo. Ahora intentamos un poco solventarlo algunos. Hay arqueólogos que es que les gusta muy poco divulgar. A algunos sí les gusta escribir en revista científica para difundir entre los científicos, pero no para contárselo a la gente. Que es un error, como os decía antes. Para empezar, el dinero está saliendo de dinero público generalmente. Entonces tú te debes a la gente. Toda la información que estás sacando se la debes a la gente. Muchas veces también, algunas veces es por protección, no creas, porque la consejería, esos informes que tú entregas, nos hacen públicos por proteger el sitio arqueológico si van a seguirse en campaña. No. Pero la idea es que puedas ir contando un poco, no hace falta que les cuentes en esta zona del yacimiento. Seguramente si vais con detectores de metales os encontraréis esto, pero puedes contar qué estáis haciendo, qué trabajos hacéis. Usamos la prensa, usamos las redes sociales, usamos diferentes canales para acercarnos a la gente. Lo que dices del interés mediático, hay algunos sitios que en cuanto sacas algo de eso por la prensa se retroalimenta y están todos los periódicos. Hay otra cosa que también se ve que le interesan menos a la prensa. Y luego está, depende con quién trabajes y quién no trabajes, le gusta más.
Le gusta menos.
O le gusta menos.
Divulgar.
Yo creo que es algo fundamental. Si no divulgas, ya te digo, tu trabajo se queda ahí en la nada y no tiene ninguna repercusión y sobre todo no vuelve a la gente. Y siguen pensando que hacemos un misterio, que vamos ahí, estamos haciendo agujeros y no saben qué hacemos. Han tirado una casa y ahí estaban encontrando algo. Pero es que no te cuesta nada, mientras estás trabajando, hablar con la gente. La gente se pasea por la calle.
Por lo menos para entender, ¿no?, lo que estáis haciendo, claro, de que a lo mejor no pueden pasar por allí en un tiempo con el coche o se ha cerrado alguna zona y tal, pero es por unas razones que son importantes. Yo leyendo también he descubierto una cosa, que es esto del turismo de trincheras.
Ah.
¿Me lo cuentas,
sí,
Sergio?
Te decía antes que había podemos hacer arqueología desde la prehistoria hasta el tiempo más reciente. Como ha dejado vestigio material, podemos estudiarlo. Pues un tipo de arqueología, la arqueología de la guerra civil. Está cada vez más en boga. Yo he trabajado en muchos proyectos de investigación y sigo trabajando que pertenecen a la guerra civil española, restos de la guerra civil. Sitios, por ejemplo, como Año Verde Tajo, en el entorno, por ejemplo, aquí también de Toledo, estaban dentro de una zona del conflicto bélico que se llamaba Frente Sur del Tajo. A lo largo del río Tajo, en un lado estaba un bando y el otro lado estuvo el otro. Era una zona de frontera. Hubo trincheras, hubo fortines, nidos de ametralladora, muchísimos refugios antiaéreos, muchas estructuras que han pervivido y que están en todos estos municipios a los dos lados del Tajo. De manera que, en algún caso, hemos musealizado alguno de estos espacios. El turismo de trinchera es irte a visitar los espacios en los que fueron esos conflictos de trinchera, esos conflictos en la Guerra Civil Española. En Año Verde Tajo, por ejemplo, tenemos un espacio musealizado, el Cerro de San Gregorio, que se está haciendo visitable y la gente ya puede ver una parte del yacimiento, se están habilitando más espacios y poniendo más información mediante cartelería.
Sergio, supongo que con el tiempo y la experiencia, nuestras inquietudes o lo que esperamos va cambiando, pero tú hoy por hoy, si te dijeran qué es lo que te gustaría encontrar, dónde te gustaría trabajar, qué sería, yo me sentiría súper satisfecho si encuentro esto, si voy a trabajar a tal sitio, ¿qué sería?
Pues ahora mismo estoy en la universidad en un proyecto que es de arqueología romana y estoy muy contento, muy motivado porque puedo trabajar en un espacio que sí es el que más me gusta para trabajar, que es una ciudad romana, se llama Arcábica, está entre Cuenca y Guadalajara. Estamos vinculados a la zona, les decía, de las ciudades, y las ciudades ha sido como lo más grande que se ha estudiado, las ciudades romanas. A mí me gusta, dentro de estas ciudades, como digo, de Arcábica, estudiar qué hay alrededor de la ciudad. En la arqueología también hacemos la arqueología del paisaje, y aunque nos queremos restringir al hábito urbano, que cómo vivía la gente en la gente de las ciudades vivía a través de lo que rodeaba la ciudad, y a través de lo que, si hay zonas de campo, vivirán de una manera, si hay sierra, vivirán de otra manera, si hay canteras cerca, la ciudad será de una manera, si hay un río cerca, será de una manera la gente. A esa parte de la ciudad que le falta por ahora, que ya te digo que allí he trabajado mucho tiempo, a mí me gusta, ahora me estoy estudiando los alrededores de esa ciudad, el paisaje.
Creo que Sonia te quiere preguntar algo.
Ahora que hablas de tu trabajo actual y de un río, vamos a tirar a barrer un poco para casa y hablar de Toledo y de su río, se me ocurre. ¿Tú como arqueólogo crees que Toledo es lo que es por el río Tajo?
Históricamente, Toledo se creó por ser un espacio que dependía del Tajo por dos motivos. Uno, la defensa que le daba el Tajo, y otra, que estaba en un vado, que estaba al lado de un vado natural del Tajo. El sentido de ese vado natural, por el que podían hacer un paso natural del río, dio sentido a que el inicio de la ciudad estuviera ahí. Si no hubiese habido ese espacio para poder cruzar el río ahí al lado, habría perdido una parte del sentido de la ciudad. Una ciudad que pones en una zona alta, en un promontorio, que puede defender un paso natural del río. Los que estaban en Toledo tenían esa oportunidad de, a través de ese río, controlar mucho paisaje, lo que te decía, el paisaje, muchos kilómetros alrededor, y sus ricos recursos, porque el río da una vega fértil en la que puedes hacer cultivo. Y en las diferentes épocas históricas, que ahora vemos que hay zonas del río que se están recuperando, incluso la noria que está en los Afonso se hizo para recuperar parte de esos usos del río. Nosotros trabajamos tanto las vegas, de hecho el agua que viene ahora es menos del agua que llegaba en el pasado, pero es que el agua, estudiando yacimientos como el Cerro del Bú, había náyades, que son un tipo de como conchas, de ostras, que vivían en el agua, y vivían en el agua del Tajo, y es que las náyades solo viven en el agua más pura. El agua del Tajo en aquel tiempo era agua buenísima. Pero es que no solo digo el agua de ahora aquí, es que trabajando por la zona que os digo de Arcábica, muy cerca está la cabecera del Tajo, está el principio del Tajo. Allí el agua está limpia. Allí ves yo la primera vez que fui a excavar por allí, cerca de Recópolis, me pasé allí y vi un río, y yo dije, ¡ay, ese río que se ve transparente, se ve el fondo del río! Y me dijeron, ¡es el Tajo! Y yo dije, no, el Tajo no es, porque yo en mi ciudad, el Tajo está, no veo nada, está sucio, está como está. Y allí, en cambio, el Tajo nace limpio. El Tajo es sorprendente, si veis esa zona y veis esos yacimientos arqueológicos.
Aprovechamos para
cuidar el patrimonio, ¿verdad?
Invitar a la gente, como tú dices, a ir al embalse de Buendía. Ahí, aquí en Toledo, por si no lo sabes, está la plataforma de defensa del Tajo, que organiza excursiones dos o tres veces al año.
El embalse de Buendía está al lado de Arcábica, desde Arcábica tenemos vista privilegiada del embalse de Buendía.
Pues los que hemos ido ahí hemos podido disfrutar del Tajo en su estado puro y sabemos lo que es y lo que llega aquí.
Y también aprovechar que ayer hubo un encuentro, como todos los días 19, de lo de la plataforma en defensa del Tajo. Y ayer a las 5 estaban otra vez en ese baño de la cava, pues allí reivindicando ese Tajo limpio. Lo tenía que decir porque estábamos hablando de un tema muy importante y muy importante para nuestra ciudad.
Hombre, es patrimonio.
Y es muy bueno que tú hayas sacado el tema y que nos hayas hecho recordar nuestro pasado y que tuvimos un día un Tajo limpio y que es muy importante y que somos lo que somos por ese río.
Bueno, Sergio, pues el tiempo en la radio es finito y estamos aquí súper a gusto hablando contigo, pero vamos a terminar la sección. Siempre la terminamos con un ponte en mi lugar. ¿Tú tienes uno, Sergio?
Sí, creo que ha quedado un poco claro durante todo esto, pero mi ponte en mi lugar va dedicado a cuando llegas a un sitio y no saben en qué estás trabajando, qué estás haciendo. Piensan que estás haciendo un misterio, que hablamos antes de su busca tesoros. Lo que yo desearía es que la gente supiera más sobre qué hacemos los arqueólogos, qué trabajo tenemos, que no somos no venimos a quitar nada a nadie, ni a que no cultiven, ni a quitarle edificios. Somos parte de esa administración, somos parte de la ley, como cuando vas a arreglar una casa y tienes que pedir un permiso de un arquitecto. Somos parte de esa legislación porque el patrimonio está protegido. Entonces, mi deseo va encaminado a eso, en que la figura del arqueólogo se conozca y cuando yo vaya a trabajar algún sitio, sepan por qué estoy allí.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos puesto nuestro granito de arena para eso. Y nada, a los que nos escucháis, pues muchas gracias, Sergio, por venir. Nada,
muchísimas gracias a vosotros.
Perdona. Y a los que nos escucháis, pues nada, que hasta la próxima.
Alumno de Juan Carlos Pérez.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. La creación tiene un carácter sumamente individual. Existe, en primer lugar, una identidad sólida, un estilo peculiar. Esos elementos se reflejan en el talento, se funden y terminan por tomar una forma física e individualizada. En ese sentido, la creación se refiere a romper con un punto de vista existente. De este modo define Oliver Sacks la originalidad, ese unicornio que persiguen los autores. Hoy, en Maldito Libro, queremos que seas escritor, que cojas un bolígrafo o el teclado y te prepares para sacarle partido a tus musas. En muchas ocasiones, la lectura ha despertado en las personas el deseo de escribir, de convertirse en un escritor o en una escritora, es decir, domar al idioma para transmitir las ideas. ¿En de qué hablo cuando hablo de escribir? El japonés Haruki Murakami, eterno aspirante a premio Nobel, se quita de encima algunos demonios y analiza su relación con los medios de comunicación, sus admiradores y el propio acto de la escritura. Resultan especialmente interesantes algunas de las recetas. Por ejemplo, el escritor debe observar la realidad, los detalles, para luego valerse de ellos en su obra. O esta otra, se debe ser constante a la hora de escribir. Una más, antes de ser escritor, primero se ha de leer mucho y variado. Y la última, es imprescindible la reescritura. Eliminar partes superfluas, agilizar el ritmo, evitar ambigüedades... Muchas de las fórmulas que plantea aparecieron ya en su libro anterior llamado ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, donde además establece similitudes entre el hecho de escribir y el running. Se trata de una hermosa defensa de la vinculación que existe entre la salud del cuerpo y de la mente. Estas y otras obras de Murakami están publicadas por Tusquets. Cambiando de localización planetaria, viajamos hasta España para mencionar alguno de los estupendos libros que ha escrito Víctor Moreno Bayona. Me refiero a Dale que dale a la lengua, Va de poesía, El deseo de escribir, etc. Todas ellas animan a la lectura y a la escritura. Publicadas por la editorial Pamiela, son pequeñas obras de arte. Plantean ejercicios prácticos siempre a partir de la lectura de modelos extraídos, por ejemplo, de la prensa, de la literatura, de la publicidad, hasta de un prospecto médico. Aunque son libros pensados para ejercer la docencia, son útiles para cualquier persona que aspire a ser escritor, ya que ofrecen retos variados que van desde la imitación de un autor concreto a los juegos con palabras que empiezan o terminan por una misma letra, pasando por otras propuestas igual de sugerentes. Carlos Núñez Cortés recogió en los juegos de Mastropiero el buen hacer de Lelutier. Este grupo de músicos y comediantes argentinos lleva décadas llenando las salas de teatros, auditorios y pabellones de deporte de todo el mundo. El libro es una pequeña muestra de su talento e invita al lector a que se sume al acto de escribir. De este modo, se puede practicar con acertijos, rimas, canciones, hipérboles y otras maravillas llenas de humor y amor por la música y por la escritura. Además, encontramos el aliciente de que se pueden ver sus representaciones teatrales a través de su canal oficial en YouTube. De esta forma nos podemos, por ejemplo, recordar al gran Daniel Rabinovich. Que en paz descanse. Los juegos de Mastropiero están publicados por MC. Terminamos las presentaciones con un recopilatorio de errores extravagantes. Me refiero a ¿Cómo no escribir una novela?, de Howard Mittelmark y Sandra Newman, que puedes encontrar en Seix Barral. Los dos norteamericanos ponen ejemplos de lo que no se debe hacer, o dicho de otro modo, de cómo escribir para que nadie quiera leer tu libro ni publicar tu obra. Es, por tanto, un manual de malas prácticas repleto de ironía, ejemplos desterniñantes y explicaciones que van directamente a la diana. Si aún te has quedado con ganas de más títulos, puedes anotar estos dos: El Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury, y El gozo de escribir, de Natalie Goldberg. A este último le dediqué un artículo en oliviavicente.com. Seguro que te resultarán provechosos. Hoy, la mirada del lector es una búsqueda a través de malditos libros para hallar una voz propia, una manera de escribir que sea capaz, con sus imperfecciones, de reflejar el tránsito por esta vida.
Chicas, que se nos ha ido el tiempo, que ya acabamos.
Volando.
Queremos más.
Queremos más.
El próximo sábado, ¿no?
Pues sí.
Sí, sí, aquí estamos. En Onda Polígono, no lo olvides, en el 107.3, ¿eh? Aquí te esperamos, que pasamos lista.
Lo dicho, hasta el próximo sábado, a todas y a todos, hasta luego chicos y a todos los escuchantes.
sed felices. Hasta el próximo sábado.
Adiós.